Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para hablar de la situación en el fútbol uruguayo. Más que nada por dos debates que hay en los dos equipos grandes de nuestro país. No hubo fútbol, hay paro, hay líos entre dirigentes, entre empresarios, que son para otro momento. Ya hablamos de esto el viernes pasado. Hoy nos metemos fundamentalmente con los dos debates que sacuden las internas de los dos equipos grandes de nuestro país. El de Peñarol por un tema de dinero. El de Nacional por un tema de una contratación polémica. De esto vamos a estar hablando en Footbox Uruguay del día de hoy.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Y el fútbol uruguayo no tuvo actividad profesional, si hubo fútbol del interior, si hubo fútbol juvenil, si hubo fútbol en las divisionales amateur, pero no, que vendría a ser la C o la D, pero no tuvo actividad del fútbol profesional. De esto ya hemos hablado el viernes pasado y no me gustaría ahondar en detalles porque creo que ya llega un momento que aburrimos con estos temas. Evidentemente hay una grieta en donde la verdadera lucha, lo dicen todos los protagonistas, es el tema de los derechos de televisión. Entonces todo lo demás son excusas. O sea, cualquier cosa que podamos decir sobre posibles motivaciones, que porque hubo un hecho de violencia, que porque pasó esto, pasó lo otro, es todo mentira. Todo lo que pasa y lo que motiva un paro es que se está tratando de pulsear a ver quién tiene más poder. Entonces voy a salir de ese tema y me voy a meter en dos debates que se están dando en los dos equipos grandes del Uruguay. Por un lado, Peñarol. Peñarol se enfrenta a que en un año va a haber elecciones y empieza a, para mi gusto, a desmarcarse la oposición del oficialismo cuando los resultados en Peñarol no se están dando claramente. Mientras Nacional supuestamente va a avanzar o tiene buenas chances de avanzar en la Copa Sudamericana, Peñarol está quinto en el campeonato local y da la sensación de no poder encaminar su rumbo. Además, permanentemente se le van las mejores figuras y todavía no ha podido concretar, aunque en las últimas horas se habla del zaguero Rack, que es muy buen jugador, y también la posibilidad de algún otro refuerzo para el equipo de Peñarol. Pero todavía esto no se... Kevin Méndez, más precisamente, el ex futbolista defensor, pero todavía esto todavía estaría por concretarse. Pero lo cierto es que en Peñarol comienzan las acusaciones cruzadas que tienen que ver con que por qué Peñarol no tiene un equipo competitivo, por qué Peñarol no logra reforzarse como corresponde. La oposición, liderada por algunos dirigentes como Fernando Rico o Rodolfo Catino, acusan a la nueva dirigencia de que con todas las ventas que ha hecho Peñarol, miren que Peñarol ha hecho ventas en los últimos años y ha entrado muy buen dinero o está por entrar muy buen dinero. Estamos hablando de Darwin Núñez, estamos hablando de Facundo Torres, estamos hablando de el canario Álvarez Martínez, estamos hablando de cifras importantes. Los ex dirigentes o actuales dirigentes, perdón, ex gobernantes del club, actuales dirigentes, pero dentro de la oposición, acusan al oficialismo de tener 80 millones de dólares y no usarlos. Con 80 millones de dólares parecería que se puede armar, o con parte de esos 80 millones, un equipo competitivo. Por otro lado, el presidente de Peñarol salió en programas partidarios de Peñarol con documentación, con pruebas, con papeles, mostrando y explicando que no es cierto, que esa plata todavía no entró, que no es tan así, que no dispone de ese dinero, que, y explicando de que prácticamente el club lo recibió fundido y con un montón de deudas de quienes hoy lo acusan. En ese ida y vuelta, la verdad, no tengo datos o no tengo posibilidades de confrontar a ninguna de las dos partes como para dar mi opinión. Lo que sí digo que el ambiente está caldeado. Lo que sí digo es que entre oficialismo y oposición se ha quebrado algo. Es la primera vez en la historia, el sistema en Peñarol es un sistema de elecciones de 11 cargos, el presidente y 10 cargos más, y son proporcionales. Y entonces no aseguran una mayoría, digamos, parlamentaria. No se asegura por ganar una elección. Desde que yo recuerdo, más de medio siglo, siempre el que ganó tuvo la mayoría. Muy difícil que alguien ganase con menos de 6, 7 cargos, cuando no ganaba con 7, 8, 9, 10 y hasta los 11. Pero muy difícil con menos de 6. Bueno, en las últimas elecciones fue muy fragmentada y el presidente actual tiene apenas un apoyo de 4 de los consejeros. Es la minoría mayor, pero no es claramente una mayoría sustentable como para poder llevar adelante las cosas sin polémica, sin debate y sin todo este tipo de discusión. En definitiva, en Peñarol, mi título sería: se están tirando con 80 millones de dólares por la cabeza. Uno dice que están, otro dice que no están, otro dice que van a estar y con eso alcanza. Y la polémica no para y sobre todo se agiganta cuando los resultados no se dan. Acá lo que precisa Peñarol es que la pelota entre más veces al arco rival que en el propio. Y aquí lo que precisa Peñarol para que ello suceda también es reforzar el equipo. Porque evidentemente con lo que le ha quedado, con las continuas bajas, la última fue el zaguero Elizalde, que se acaba de ir para Independiente de Avellaneda. Bueno, realmente no hay forma de que esto deportivamente tenga un cambio sustancial. Eso por el lado del debate interno en Peñarol. En Nacional las aguas estaban más tranquilas. Nacional está primero en el campeonato, en la tabla anual, está primero en su serie, en el campeonato intermedio, viene ganando en racha, debería poder salvar con nota esta llave contra Unión de Santa Fe y enfrentarse al ganador de Goianiense u Olimpia, y en donde Nacional puede soñar con meterse en una semifinal de Copa Sudamericana. Además hay que decir que Nacional, el triunfo que logró, lo logró con 4 jugadores que a último momento no pudieron viajar porque les dio positivo de COVID. Prácticamente le desarmó el equipo. Tiene cosas buenas y cosas malas el no tener mucho dinero y no tener megaestrella. Lo bueno es que los que no pudieron jugar fueron sustituidos por otros que son parecidos a ellos. Eso hay que decirlo. No faltó, como le faltó a la selección uruguaya, Cavani contra Francia en la Copa del Mundo y no tenía un sustituto claro. O Suárez en la Copa del Mundo anterior y no tenía un sustituto claro. Acá los que faltaron andaban bien, el equipo estaba armado, Repeto encontró una fórmula, pero fueron sustituidos por otros futbolistas. Yo creo que lo que más se podía resentir era el funcionamiento, pero en calidad individual era discutible en algunos casos, incluso de quién puede ser mejor o peor. Por eso digo que es a veces es mejor, ya que no puedes tener mega estrellas, por lo menos si uno te falta, puede ser sustituido por otro del mismo nivel y no sentís tanto la ausencia. Ahora, Nacional, dentro de este marco de supuesta tranquilidad, de calma, de un equipo que anda bien en el campeonato local y que puede pelear con cierta chance un lugar en las semifinales de un torneo internacional, decide contratar, porque estamos en pleno momento de posibles contrataciones de mitad de año, a un futbolista, Diego García, que tiene, sobre el cual pesa en la República Argentina, una denuncia sobre abuso sexual. El futbolista, estando en Estudiantes de La Plata, participó de un festejo en donde estaba el plantel principal de Estudiantes de fútbol y el plantel de hockey. Hay una denuncia de una chica sobre abuso sexual carnal, una palabra así. Ahora tengo la duda de cómo estaba configurada, si es con acceso carnal o carnal. Pero lo que sí digo, es que como toda acusación, es una causa abierta. Es decir, no se ha determinado su culpabilidad. Por lo tanto, él sigue teniendo contrato con su club, está, digamos, podría tener actividad, y de hecho, en un pedido a la jueza, le fue autorizado el viaje a Uruguay. Tiene derecho a viajar a Uruguay, Nacional lo quiere contratar, Nacional prácticamente ya lo tiene contratado, pero no a viajar a otro país que no sea Uruguay, y ahí debería tener otros permisos en caso de que esté jugando Nacional y tenga que viajar. Y acá se armó un debate que es realmente muy difícil y en el cual personalmente yo quiero entender a todas las partes. Por un lado, la biblioteca que dice jugador, futbolista que no, o cualquier persona que no se, todavía no se ha determinado su culpabilidad, es inocente. Entonces, ¿por qué cortarle la posibilidad laboral? ¿Por qué prohibirle el que continúe con sus actividades con normalidad hasta tanto se sepa realmente qué pasó y qué falla la justicia? Esa podría ser una biblioteca razonable en la que se basa la directiva nacional para la contratación de este futbolista, que ya es casi un hecho. Por otro lado está la otra biblioteca, que también tiene su asidero. Hay movimientos de hinchas, de socios, incluso específicamente de socias del Club Nacional de Fútbol, que argumentan que ante una denuncia de ese calibre, si bien reconocen que todavía no hay un fallo final, hasta tanto no se aclare, les parece inconveniente que Nacional haga esta contratación. Visto de afuera, yo digo, hay que meterse en este baile, ¿no? Es decir, hay que meterse por un jugador que es un buen jugador, pero que tampoco es que trajo un futbolista que te va a sacar campeón del mundo, que tampoco sería argumento en caso de que se compruebe algo tan grave como lo de la acusación. Pero digo, me llama la atención que Nacional tome esa postura. Es un tema que trae en momentos de mucha sensibilidad en esta parte del mundo con este tipo de casos, evidentemente trae a las dos bibliotecas a enfrentarse. Y por eso, si fuese poco, muchas veces también a enfrentarse con camiseta puesta. Temas que están también en el tapete en este momento de tanta cosa, de un fin de semana sin fútbol, porque no se ponen de acuerdo la Asociación Uruguaya de Fútbol con quienes tienen los derechos de televisión para renovar un contrato a partir del 1 de enero de 2026. 3 años y medio antes ya estamos con problemas, con discusiones, con debates que no son el tema del podcast de hoy. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.